At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Muy buenas tardes. Un domingo más, Ana Lancho en Mujeres con Historia. Y esta vez traigo la historia de una mujer de negocios y con un espíritu emprendedor increíble. Estoy hablando de Ruth Handler. Se convirtió en la creadora de una de las muñecas más famosas de la historia. A pesar de que en un principio su idea no fue aceptada, Ruth no cejó en el empeño y consiguió dar vida a Barbie, la primera muñeca que se alejaba del aspecto infantil y que revolucionaría el sector juguetero de todo el mundo. Ruth nació en noviembre del año 1916. Hija de una familia de inmigrantes polaca, se casó con el fundador de la empresa, Mazel. Ruth y Jacob tuvieron una niña llamada Bárbara. Se dio cuenta, observando a su hija, que la pequeña prefería jugar con muñecas de papel con aspecto de mujeres adultas, más que con muñecos con forma de niños o bebés. Después de años de trabajo, Barbie fue presentada en sociedad en la Feria del Juguete de Nueva York en el año 1959. El éxito fue inmediato y la fortuna de la empresa y la familia Handel fue un constante crecimiento. En el año 1970, Ruth le diagnostican un cáncer de mama, sufrió la pérdida de un pecho. En aquel tiempo, la reconstrucción mamaria o la implantación de prótesis adecuadas no era lo normal. Así que utilizó su ingenio para construir una prótesis y fundó la Ruthon Corporation, junto a Peyton Massey, para fabricar prótesis mamarias más realistas que las que entonces existían en el mercado. Ruth bautizó su creación como Nearly Me. Vivió 3 décadas más hasta que falleció en el año 2002 en Los Ángeles. Ahora nos vamos un poquito más allá. Nos vamos al año 1858. Entonces fallecía la feminista británica Harriet Taylor. Tenía 18 años cuando se casa con John Taylor en un matrimonio concertado por su familia. Taylor, 10 años mayor que ella, era un industrial bien posicionado económicamente. El matrimonio tuvo 3 hijos y sus distintas maternidades no impidieron a Harriet formarse y cultivarse por su cuenta. En aquel tiempo, la señora Taylor ya había escrito ensayos y poemas. Aún no había nacido su tercera hija cuando conoció a John Stuart Mill. John era un joven filósofo de 24 años que había recibido una exquisita educación. El joven, nada más conocer las ideas progresistas de Harriet, quedó prendado de ella. Pronto nació entre ellos una profunda y respetuosa amistad que John Taylor aceptó. Durante aquellos años intercambiaron ideas y pensamientos sobre los derechos del hombre y la mujer y otros temas de carácter social. En 1849, John Taylor, el marido, fallecía y convertía a Harriet en una viuda rica e independiente. Dicha independencia, al menos legal, se mantuvo cuando se casa con John Stuart Mill y este renunció a sus derechos sobre su esposa como imponía la ley. Desde 1851 hasta la muerte de Harriet, 7 años después, la pareja vivió una existencia erudita de lucha constante por los derechos de las mujeres. Ambos coincidían en la necesidad de regular la educación de las niñas, en permitir el voto a las mujeres y en conseguir una igualdad ante la ley. Harriet moría de manera repentina en Aviñón a causa de una congestión pulmonar. Desolado por la muerte de su esposa, John siguió trabajando por sus ideales acompañado de su hijastra Helen. En el año 1869 publicó El sometimiento de la mujer, una obra inspirada sin duda por el pensamiento de Harriet. La mujer tiene derecho a subir al cadalso y análogamente debe tener derecho a subir a la tribuna de oradores. Como una maldita premonición, Olympe de Gouges subía al cadalso en el año 1793. 2 años antes había rebatido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano con una Declaración de Derechos de las Mujeres y Ciudadanas. una obra que reivindicaba los mismos derechos que los hombres habían conseguido en su declaración de aquel primer año de la Revolución Francesa. Olympe dedicó su vida a luchar contra las injusticias, contra la esclavitud y el sometimiento femenino. Durante la Revolución mantuvo siempre posturas cercanas a la corona, defendió a la reina María Antonieta y se posicionó a favor de los girondinos. En el año 1793 era detenida, acusada de defender a la Gironda, condenada a muerte, fue guillotinada en la Plaza de la Revolución de París. Y hasta aquí me despido, hasta el próximo domingo.